Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce y veinte de la mañana, estamos en territorio charro y hasta las dos, si lo tienen a bien, disfruten con este Hoy por Hoy Salamanca desde la cadena SER. En este recién estrenado noviembre, para este programa que les dejaba en octubre, y miren cómo han cambiado las cosas. Bueno, lo justo y necesario en el cielo, con la temperatura, en lo climatológico, en algunas de las cuestiones del día a día. Y lo que sí ha cambiado, tristemente, es que esta familia de la radio ha perdido a un hombre que en diferentes puestos y sobre todo en diferentes redacciones y en diferentes emisoras nos ha dejado. Es Gabriel García Fernández, Gabi, para todos aquellos que lo conocimos durante mucho tiempo. Y desde aquí a toda su familia, a todos sus amigos, a todos los que nos considerábamos sus amigos, nos mandamos y les mandamos un abrazo enorme. Y precisamente por eso y por su forma de ser, intentaremos hacer el Hoy por Hoy más dinámico, más sorpresivo y si quieren hasta más ameno y dicharachero de todos los que nos podamos encontrar en ese reciclaje de lo que vamos de año 2025, porque él era así. Va por él, va por ti, Gaby. Programa con Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio y con Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Me sumo a tus palabras. ¿Cuántos momentos, cuántos recuerdos y cuántas risas que nos había pasado con esa forma de ser, como decías, que tenía Gaby? Así que un abrazo muy grande a su familia.
Gaby era único. Hola, Sergio Valdés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, queridos. Como decía queridos. Gaby, muy buenas a todos. Y nada, un abrazo a su gente, a la gente de la radio, de la COPE también, que estuvo muchos años, y por supuesto a su familia, claro.
Pues él era tan así que hubiera sido el primero en sonreír viendo que el día 1 de noviembre se lanzaba oficialmente el teaser.
Halloween Slate, but now it's spill the tea.
Se ha cancelado la Navidad.
Bad news, Mariah Carey. The elves are striking this year. Elf revenge for putting us through holiday hell. Santa's helper quit. I'm pawning all this so I can afford elf therapy.
That's my blush.
Comenzamos políglotas este tiempo de Hoy por Hoy Salamanca porque no va a dejar María Carey que nadie pueda arruinarnos la Navidad, que hasta más allá del 10 de enero. Y con todo este fin de semana de Halloween, de los santos, de los difuntos, ya con escaparates llenos de árboles de Navidad, de adornos navideños, ¿dónde está el límite? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que esto nos invada? ¿O estamos felices y contentos porque ya hay ambiente prenavideño en nuestras calles?
Pues mira que a mí me encanta la Navidad, que me encanta cuando empiezan esos puestos de castañas, ese ambiente ya navideño, las luces y demás, pero hombre, yo creo que es un poco precipitado. No sé qué opina Sergio, que los dos tenemos... ¡Uy, Sergio! ¿No?
¡Feliz!
Total, no, es que soy muy navideño, creo que es la época que más me gusta de todo el año, ha superado al verano ya, porque es el momento de verdad de reunión, además, aparte de con la familia, es cuando... ya de manera única coincides con todos tus amigos y tu gente de siempre en el pueblo o donde toque. Así que a mí es la época que más me gusta. Me encantan las películas que son de Navidad. Las historias no son muy elaboradas, pero bueno, me encanta la iluminación, me encanta la decoración. Aplaudo al Ayuntamiento de Salamanca por desde el año pasado crear en la Plaza de Anaya y en la trasera de la Catedral, en el Patio Chico, una zona de mercado navideño y dedicada a la Navidad. Hay un turismo navideño incipiente, así que amo la Navidad. Para mí, realmente, a partir del 15 de septiembre, ya es clave navideña.
Cuando... Es un poco raro, ¿no? 20 grados y ya ambiente navideño.
Muy raro,
es un poco
raro. Muy raro.
Bueno, pero eso es acostumbrarse, porque lo hacen también en Cuba e incluso en Canarias. No pasa nada, no tiene que ver.
Qué distinto.
¿Cuándo arrancas la saga de Harry Potter?
Bueno, ya sabes que yo la voy viendo durante el año.
Pero entonces, es diferente verla en verano que verla.
Hablamos de Harry Potter. Sí, ya hay que empezar a verla para llegar bien. No me gusta ver varias películas el mismo día. Y nada, estoy deseando que HBO estrene la nueva serie que llegará a la primera temporada en 2026, finales, si todo va bien.
A ver si llegamos con ese espíritu navideño y ese espíritu infantil que nos, bueno, que nos adorna, la verdad. Son las 12 y 25. Venga, empezamos ya. Vamos a ver la situación de las playas de Salamanca en esta jornada de sol, fresquito, fresquito y no, frío, mucho frío por la mañana, con algunas zonas cercanas a la capital con apenas un grado de temperatura.
Sí, y luego llegamos, como decimos, a los 20, así que vamos a ver esa previsión cambiante del tiempo que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología. Tanto hoy como mañana tendremos jornadas de nubes y sol. Hoy en la capital máximas de 19 grados, mínimas de 5, mañana valores similares. En Béjar hoy los termómetros llegarán a marcar los 18 grados y las mínimas también caerán hasta los 5. A partir del miércoles vuelven las lluvias a la provincia, incluso en la zona de Béjar acompañadas de tormentas, y a partir del jueves, importante caída de los termómetros.
El tráfico rodado en el arranque de semana.
Con obras en la calle Alfareros, en la calle Galileo, en la Marina, en Papín, en Río Sil, en Saavedra y Fajardo, en la calle Sagunto, y obras también en este lunes en la calle Ruiz Zorrilla. Vamos con los estrechamientos que condicionan el tráfico hasta ahora. En el Paseo de la Estación, en Avenida de Dolores Cebrián, en Paseo de San Vicente y en calle Palos de la Frontera. Grúa móvil hasta las 8 de la tarde en la calle Arroyo de la Lastra, hasta las 6 en la calle Hortensias, hasta la 1 desde las 12 que se ha instalado en la calle Diego Almagro y en Felipe Juan desde las 3 hasta las 4 de la tarde, tan solo una hora, pero hay presencia de grúa móvil.
¿Y cómo viene la actualidad? La repasamos si quieren juntos.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Luego iremos con todo lo deportivo y lo extradeportivo con Sergio Valdés, de un fin de semana que deja muchos titulares. Pero comenzamos la actualidad recordando que hoy celebramos San Martín de Porres.
Y por ello, como todos los años, no se prestará en la ciudad el servicio de limpieza y recogida de residuos desde las 6 de la mañana del día 3 de noviembre hasta las 6 de la mañana del 4 de noviembre. Durante estas 24 horas estará disponible un equipo de acción inmediata para las urgencias que puedan surgir. Se solicita la colaboración de los ciudadanos para que, en la medida de sus posibilidades, eviten sacar la basura durante la noche de este lunes. No obstante, como decimos, estará disponible un equipo de acción inmediata para las urgencias que puedan surgir. Es la única jornada del año en la que no se presta este servicio y se recomienda sacar la basura en otro momento para evitar acumulaciones innecesarias.
María Victoria Mateos y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, propuestas para las medallas de oro 2025.
La propuesta ha sido presentada hoy en la Junta de Portavoces para dar inicio a la tramitación del expediente. El acto de entrega de estas medallas se celebrará en el Teatro Liceo el próximo 18 de diciembre.
Cambiamos de asunto, nos vamos hasta el cementerio.
Porque en media hora se celebra el Día de los Caídos por la Patria y estará presidido por el concejal de Protección Ciudadana, Ángel Molina.
Esta mañana se ha presentado el Día del Donante Universitario.
Tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, ese Día del Donante Universitario, como día principal, pero la Universidad de Salamanca, a través de sus servicios de asuntos sociales, en colaboración con el Centro Regional de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León y las Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León, organizan la campaña de donación de sangre en los siguientes centros. Hasta ahora se está celebrando hasta la 1 en el edificio histórico, en el Aula Lucía de Medrano, en los servicios centrales de la USAL. Mañana martes podrán ir a donar desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en la residencia universitaria del Colegio de Cuenca. El miércoles, desde las 5 hasta las 8, habrá un autobús de donación en el campus Miguel de Unamuno. El lunes 10 de noviembre, la sala de enfermería de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, desde las 9 hasta las 2. Desde las 10 hasta la 1, el martes 11 de noviembre, en el laboratorio del sótano de la Facultad de Educación y Turismo de Ávila. Y en la Facultad de Filología, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, el lunes 24 de noviembre, en el Palacio de Anaya. Y terminarán el martes 25 de noviembre, la Facultad de Farmacia.
Y en página de sucesos, accidente en la avenida de Salamanca este fin de semana.
Un ciclista de 62 años de edad ha resultado herido este fin de semana tras ser golpeado por un turismo en la intersección de la avenida de Portugal con la avenida de Salamanca. Hasta el lugar tuvieron que acudir efectivos de la policía local, del Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario del Chacil, que movilizó una ambulancia para su atención.
Bueno, fue ayer concretamente a las 6 menos cuarto y los primeros que llegaron, sin duda, fueron el personal sanitario de Chacil y ahí estuvo. El ciclista, el hombre, esperando un ratito, pero sin ningún tipo de consecuencia. Un joven de 17 años también ha resultado herido.
Tras una colisión entre un turismo y el patinete que conducía en la avenida de París, a la altura del número 18, y tras ser valorada en el lugar, la herida fue atendida por los servicios sanitarios.
En Página Cultural empezamos una semana con varias citas.
Esta mañana se ha presentado el lanzamiento de un videojuego ambientado en Salamanca por parte del alcalde, sí, el cofundador de Uprising Studios, David Iglesias. También se ha presentado la exposición que podrán visitar en la Torre de los Anaya, Clara Campoamor, la mujer más allá del voto.
Y una cita no para hoy, sino para el miércoles también en la Torre de los Anaya.
Se presentará Bitácora, una aventura oceanográfica. Este diario de bitácora en forma de cómic cuenta las aventuras de una tripulación científica con una misión: recoger partículas microscópicas del océano y ayudarlas a contar sus historias. Es una publicación de la investigadora del IRNASA, CSIC, Blanca Austín, y del ilustrador y divulgador científico Noah Samuels. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde y la entrada será libre hasta completar aforo.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Venga, vamos a poner datos sobre la mesa. Datos que tienen que ver con las economías familiares. No me haga reír porque son datos muy importantes. Las notarías de Castilla y León registraron ¿cuántos testamentos? Bueno, pues 18.317 en el primer semestre del 25.
Un 2,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. La provincia en la que se registraron más testamentos fue el primer semestre de 2025, fue Valladolid, seguida de León, y en tercer puesto Salamanca con 2.850. Desde el Colegio de Notarios recuerdan que para hacer testamento basta con acudir con el DNI a una notaría, donde de modo gratuito se informará y asesorará jurídicamente al testador para adecuar su voluntad a la ley. Y dentro de la página económica, cita esta tarde a las 6 en el Hotel Ava Fonseca, va a tener lugar el acto de presentación de vinos y bodegas de la denominación de origen Arribes, al que asistirá el director general de turismo, Ángel González.
Pues venga, testamentos y vinos, y nos vamos a por el deporte. ¿Por dónde empezamos, Valdés? Que es que nunca nos había pasado esto. Es que hay tanto, pero de tal diferente.
No, anuncio mi dimisión, ¿eh? Uf. Como responsable de deportes de la emisora.
Pero contando,
no quiero seguir.
¿Pero contando la verdad o como mazón?
Siempre la verdad, y nos ha costado esta semana, la verdad, más de un desvelo y más de una llamada y más de una presión, pero aquí estamos.
¡Aquí estamos!
¡Wow! Y seguiremos.
Venga, vamos a ponernos serios.
Sí, porque es serio el tema, ¿eh?
Sí, enseguida vamos con ese del que te estás refiriendo, pero vamos a escuchar estas palabras en Teledeporte de Andrea Vilaró.
Sé que tenemos todas las piezas, pero de momento no estamos dando con la tecla. Y ya te digo, espero y deseo dar con ella pronto. Lo siento porque no sé muy bien qué decir.
Andrea, mucho ánimo, que esto solo acaba de empezar.
Perdió Avenida, que podía entrar en los planes, y Andrea destrozada.
Sí, lloro de la capitana de Perfumerías.
¿Fue rabia, Avenida, fue pena?
Bueno, yo creo que son ambas. Cuanto menos, porque la situación es terrible ahora mismo, casi apocalíptica. En el conjunto azulón, sin ninguna broma, son 3 partidos seguidos perdiendo, una semana entera solo con derrotas y con los mismos errores y la misma mala sensación de este Perfumerías Avenida, que no juega a nada, que tiene problemas graves de desconexión en los partidos y, ante todo, con una derrota merecida contra Lugo. Llegó a ir ganando de 10 puntos el equipo de Anna Montañana, pero finalmente hincó la rodilla y perdió 73-65 por 8 ante el equipo lucense. Insistimos, las sensaciones son preocupantes. Lo que les puede contar esta radio es que hasta el viernes en el club se mantenía la posición de defensa hacia Anna Montañana. Se creía en Ana Montañana, se quería dar tiempo para revertir la situación con la valenciana. Yo creo que entramos en una semana ya definitiva. Hay 2 partidos, miércoles y viernes. Esto también es para analizar, pero bueno, miércoles y viernes, y de ahí
pero
no pasaremos.
Los 2 partidos, pregunto, ¿no son contra equipos a los que se les ha ganado por 30 y el otro es el recién ascendido?
Pues por eso. Pues por eso la semana puede ser terrible, continuando con Halloween, puede ser terrorífica, ya que se enfrenta Avenida al Nyon en Suiza. Cuidado que no pierda en Suiza Perfumerías Avenida y se complique de mala manera la clasificación para la Eurocup. Esto ya sería el colmo. Y para remate de males, el viernes 8:30 recibe Avenida en Salamanca, en el pabellón de Bisburg, al Estepona malagueño.
Clasifica con él.
de Siga con E. Con lo cual, ya veremos cómo acaba la semana Perfumerías Avenida, pero bueno, sí, desde luego Ana Montañana está más que en entredicho, está en la cuerda floja y algunos aficionados ya incluso piden su dimisión.
Es verdad que Ana daba estas claves para la derrota.
Bueno, vuelve a ser otra derrota dura porque nos ponemos arriba en el marcador como en todos los partidos, incluso nuestro margen es 10-11 arriba y por mucho que trabajemos para estar arriba, mantener la distancia, en pocos minutos nos vuelven a coger. Tenemos que tomar mejores decisiones, tiene que clicar, tenemos que aprender a jugar esos finales de partido donde vamos 4 arriba a falta de 4 minutos y no sabemos mantener esa ventaja, no sabemos tomar las decisiones, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Y no tenemos más rango, estamos intentándolo todo, obviamente, y tiene que hacer clic, ¿no?
Pues no ha hecho clic todavía, vamos a ver si hace clic. Quien parece que hizo clic claramente, más allá de los resultados, que no han sido negativos en ningún caso desde ese momento de la primera victoria, después de mucho tiempo lejos del Reina Sofía, fue Unionistas, que otra vez empató, pero que la noticia es, está fuera de los puestos de descenso.
Yo creo que otro muy buen encuentro del equipo. Yo creo que hemos sabido adaptarnos un poquito a las circunstancias del partido, hemos sido dominadores, hemos generado situaciones de peligro en área contraria y seguramente el único aspecto negativo es que nos vamos solo con un punto, un poco por el desarrollo del partido. Creo que tanto con 11 como con 10, sobre todo la segunda
mirando
parte,
la clasificación, ¿quién hubiera dicho antes de ese partido que se iba a ver el partido que se vio? Es algo muy entretenido.
Sí, la verdad, un empate a cero contra el Bilbao Athletic en Lezama y bajo la lluvia, un buen partido por parte de los dos equipos y al final empate a cero que, dada la situación de este Unionistas de Salamanca y después de cómo empezó la temporada en descenso, con derrotas severas, con fallos groseros en defensa, bueno, pues ya no ocurre ninguna de estas. 4 partidos seguidos sin perder, que está muy bien. Punto fuera de casa, que vale doble si se hace bueno este sábado contra el Pontevedra a las 6 de la tarde. Y sobre todo la polémica postpartido, porque Unionistas va a estudiar y está estudiando a estas horas el plantear el recurso de alineación indebida por la presencia de momentáneamente 12 jugadores del Bilbao Athletic en el terreno de juego de Lezama. Atendiendo a lo que ha pasado en precedentes, si el duodécimo jugador, el que digamos no se ha retirado todavía, no interviene en el juego y son unos segundos, normalmente
no, bacala.
Sí, no ha ido a buenas o no ha ido a mayores el recurso del club en su momento. Así que, bueno, lo planteen o no, lo contaremos, pero insistimos, es cierto que en base a lo que hemos visto en otros casos no solía revertir la situación del partido. Bueno, 0-0, como decimos, buen puntito, y a pensar en un nuevo partido en Salamanca.
Y vamos a cerrar este tipo de deporte. Miren, estas son las palabras después de un 2-0 en casa del Salamanca Club de Fútbol de ese de Jorge García.
Bueno, buenas tardes. Creo que ha sido un partido largo, que hemos tenido que madurar contra un equipo que defensivamente estaba muy bien organizado, que no saltaba a presionar hacia adelante sin ningún sentido y que nos ha costado doblegar ese bloque. Y bueno, muy contento por los chicos porque creo que han hecho una semana de entrenamientos tremendamente buena. Creo que merecían esta victoria más que nadie y sobre todo, pues bueno, al final felicidad de volver a casa con 3 puntos.
Ayer ya se habló de la casa y de volver a casa. Jorge García, en el mántico que hemos estado perfectamente informados en el día a día en esta emisora, gracias a Sergio Valdés, de lo que venía ocurriendo, de lo que ayer sucedía y también ahora mismo en radiosalamanca.com de cómo está ese recinto deportivo.
Sí, no hay duda de que la noticia de que se reabre el Estadio El Mántico tiene la derivada de que los oyentes y, en este caso, lectores de la web de Radio Salamanca conozcan cómo está, en qué situación el Estadio El Mántico. Pueden ver imágenes de la zona en la que estuvimos del recinto, que es la habitual, la de preferencia, donde están las cabinas microfónicas. Allí estuvimos ubicados y pueden observar que, en lo que a la imagen general, a la simple vista se refiere, el estadio presenta el mismo aspecto, que es pobre, que es en algunos casos, como pueden comprobar en la web, insalubre, incluso en los baños y servicios de preferencia, con muchísima suciedad acumulada en las cabinas de prensa, en la grada, algo que también denunciaron los propios aficionados, algunos que estaban en la zona de tribuna y de fondo sur, es decir, un recinto que para mantenerlo y para que esté en buen estado, esta propiedad, que es Manuel Lobato, a través de Desarrollos Empresariales Deportivos, demuestra una vez más que se le queda pues muy grande, demasiado grande, el recinto blanquinegro. Más allá de eso, la actualidad es que se ha abierto el Estadio El Mántico y se ha jugado un partido sin que el estadio tenga la licencia de actividad. Esto es verdad que nos lleva a hablar de lo que ha pasado durante 20, 30 años en Salamanca, que era eso, el Mántico no tenía la licencia de actividad, la comunicación ambiental, y aún así ahí jugó la Unión Deportiva Salamanca. Y ahí jugó la selección española de fútbol contra China, contra Lituania, algunos se acordarán, todo en un estadio sin licencia, pero evidentemente ahora es más noticiable y es más grave el que se juegue sin licencia, porque uno, ahora ya los que tenían que haber dicho que no había licencia ya lo han dicho públicamente, y dos, una vez que se ha cesado la actividad del recinto, parece inconcebible que se pueda reabrir sin tener la licencia. Bueno, pues el Salamanca UDS a la torera decidió jugar y saltarse la legislación vigente, según indican desde el Ayuntamiento de Villares, porque por mucho que ellos enviaran la información y la documentación, tú envías la documentación y antes de que te den la licencia tiene que ir la arquitecta, la técnico del Ayuntamiento de Villares a revisar la instalación y emitir su informe y decir que está todo bien. No han esperado al informe. Y ahora Villares de la Reina pues tendrá que estudiar a través de su delegación de urbanismo las posibles sanciones administrativas para la propiedad del estadio El Mántico. Así que seguirá el culebrón.
Y en ese culebrón y en esa continuación de la historia estaremos muy pendientes. Y lo estará Sergio Valdés. Al que agradecemos este ratito y todos los ratitos. Valdés, cuídate mucho. A las 3 otra vez se te queda pequeño, pero bueno, habrá que intentar condensarlo.
Sí, tenemos mucho pendientes de Ana Montañana, pendientes del Estadio El Mántico y evidentemente con unionistas de Salamanca también muy presente, como siempre, y el resto del fin.
Pues vamos a, gracias Valdés, a hablar un poco de, en el fondo, una radiografía del Valdés de hace unos años, que ya se le ha quedado lejos. Porque estuvo la responsable directora del Instituto de la Juventud Nacional del INJUVE en esta emisora y es lo más escuchado de los últimos días, porque se refería nuestra invitada Margarita Guerrero Calderón a la polarización en los jóvenes.
La polarización no es un fenómeno que afecta solo a las personas jóvenes, es un fenómeno que evidentemente afecta a toda la sociedad, pero en cualquier caso aquí la dimensión del entorno digital sí que es pues una cuestión, primero, que trasciende las fronteras, no es solo del ámbito de España, pero está poniendo también en cuestión, está erosionando muchos valores democráticos en todas las sociedades modernas.
Bueno, pues así es como está en algunos de esos puntos importantes e interesantes la juventud española y, por ende, la salmantina. Un minuto, solo un minuto, y abrimos nuestro telón de la edición mensual de Habla Pueblo, Habla.
Hoy por hoy, Salamanca. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 3 en Lupa, morcillo de vacuno, el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con Inmoclip no pagas comisiones. Inmoclip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los propietarios.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
En Gadis puedes encontrar a Dani, al que le encanta el olor a ropa recién lavada, comprando todos los detergentes líquidos, cápsulas o en polvo Dixan, la segunda unidad al 70% de descuento. Y la mejor selección de tus marcas favoritas para que compres como a ti te gusta. Gadis, tienes buen ojo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Estas Navidades, haz que tus comidas y cenas de empresa sean inolvidables. Ven al restaurante del Hotel Ava Fonseca en Salamanca.
Ambiente acogedor, menús especiales y el mejor servicio en un entorno único.
Reserva ya y disfruta de una experiencia gastronómica perfecta para tu equipo. Haz que esta Navidad sea mágica.
Restaurante del Hotel Ava Fonseca, en Salamanca, donde tus celebraciones brillan.
Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla.
En 15 minutos llegamos a las 13 horas, la 1 del mediodía, y durante este tiempo, en estos 15 minutos, queremos condensarlos para poner foco, para poner radiografía, como nos gusta hacer en diferentes barrios de la ciudad. Y una vez al mes solemos hacer eso que nos gusta llamar el repaso de situación, de cómo está, cuáles son las demandas, qué es lo que interesa, Sheila.
Hoy es día así de Habla Pueblo Habla, nuestra sección mensual para darle voz a las asociaciones de vecinos de los barrios de la ciudad para conocer sus retos, sus necesidades, su vida. Pero Ricardo, antes de presentarles a los protagonistas de hoy, vamos a contarle a los oyentes que esta semana, el miércoles, se celebra la cuarta edición del Encuentro de Participación Local, que es una iniciativa orientada a reforzar la voz de los vecinos en la construcción de no solo el día de hoy, del presente, también del futuro de la ciudad, y visibilizar el trabajo que realizan desde las asociaciones de vecinos de los barrios. La cita va a tener lugar en el Centro Municipal Integrado Victoria Drados a partir de las 5:30. Reunirá representantes de distintas entidades sociales y vecinales, a técnicos municipales, expertos en animación comunitaria, para intercambiar experiencias. Eso el miércoles, pero hoy abrimos boca aquí en la cadena SER y lo hacemos con Antonio Gómez, de la Asociación de Vecinos de Capuchinos, con Fernando García Hidalgo, Jesús Jiménez de Ciudad Jardín, además de Dora García.
Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Estábamos hablando justo antes de entrar de que este veroño extraño salmantino, que tiene su punto, porque las tardes se pueden todavía aprovechar muy bien para pasear, y las mañanas para abrigarse, y así las tiendas venden algo de ropa de abrigo, fantástico. Lo primero que hacemos es dirigirnos a Antonio. Antonio, Capuchinos, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que nos cuentas del barrio?
Nada, el barrio está ahora muy bonito. ¿Mm? Está funcionando bien, pero tiene, claro, sus cosas, sus problemillas.
Pues esas cosas son las que queremos saber, para rascar y sobre todo para intentar mejorarlas o acelerarlas, si se puede.
Oye, pues mira, os cuento. Simplemente dos problemas, uno muy gordo y otro un poquito más. Uh-huh. El barrio de Capuchinos, no sé si lo conocéis, lo conforman dos plazas. Sí. Son Castro Torace y la Plaza de Burgos. Pues hacia la parte interior hay unas aceras enormes, que son los techos, los forjados de los garajes. Y ese suelo, por arriba, es suelo privado, pero de uso público.
Claro, claro.
Y alrededor de las dos plazas, en el interior, hay un montón de árboles de plátanos de sombra, sí. Que tienen unas raíces muy potentes. Y no cumplen la normativa, la cumplirá un 3%, el resto están mal puestos. Tienen que estar a más de 3 metros, o a 3 metros mínimo de las fachadas, y están a menos. Y las raíces, ¿qué pasa? Pues que crecen. Te levantan las aceras, rompen la tela asfáltica y hay unos destrozos que son bastante caros.
¿Y ante eso se está previsto, por lo menos se os ha dicho, que van a hacer algo?
Ante eso se les ha hecho varios escritos y no hace muchos meses, hará 4 o 5 meses, en la acera que más dañada está, retiraron 7 o 8 árboles, los han trasplantado, los han llevado a otro sitio, pero vamos, parece que es como un inicio que se va alargando.
¿Eso era el grave o era el leve?
Eso era en la acera más grave. Para...
Vale.
Pero claro, han retirado los árboles, pero el daño en la acera no lo han reparado. Uh-huh. Entonces, claro, en teoría lo tiene que arreglar las comunidades, pero el daño está originado por un árbol que no es nuestro, una raíz que no es nuestra.
Claro, claro, claro.
Entonces,
es el primer acercamiento, que enseguida seguimos hablando con Antonio y Capuchinos. Fernando, si hacemos visionado de cómo está ahora mismo Ciudad Jardín, hace... Claro, soy malísimo para las fechas, pero la última vez que estuviste por aquí, pues hace... Sí.
Un año,
sí. Iba a decir yo lo de 8 o 10 meses, un año. ¿Cómo estáis? Dime que la cosa va fenomenal, que todo está fantástico y que no hay ni una sola cosa que mejorar.
Efectivamente. Tienes toda la razón.
Pero por si acaso vamos a decir algo más.
Hay muchos peros.
Pero bueno, hay peros, ¿no, Dora?
Abundar un poco.
Sí, sí.
Bueno, tenemos en marcha lo que es la rehabilitación del barrio, pero todavía no se ha puesto ni una sola cosa, no se ha hecho en realidad nada.
Está el proyecto.
Están los proyectos ahí cada vez más avanzados, se van solucionando problemas de tipo de gestión más que de construcción, y todos estamos esperando que eso se llegue a hacer y se lleve a cabo en su momento y como estaba prometido. Siempre manteniendo la duda, siempre con el pero, ¿sabes? Pero en esas estamos.
Decía Dora lo de hay muchos peros. Dora, te ha salido del corazón, del alma eso, ¿eh?
No, que no está todo como queríamos que estuviera, que todo como debía de ser. Y lo que prometen que lo hagan y que todo eso, estamos en los peros.
Los peros de la burocracia también, claro, son muchos.
La burocracia, sí.
De los tiempos de la burocracia.
Claro.
Eso es. Y ocurre también que cosa ya definitiva es que el barrio ha aumentado en su población de una manera astronómica en un año, porque tenemos una residencia universitaria que tiene como, yo creo que son 300 o 400 estudiantes allí. Ocurre que el autobús no es capaz de asistir, sobre todo a algunas horas, al incremento de la población. Y con ello van los autobuses llenos, no llegan a tiempo, falta puntualidad y la gente está quejosa de ese tema porque, claro, tienes que no puedes fiarte en realidad del autobús.
Claro.
Entonces la gente espera, pero el autobús no llega, tú tienes que entrar a las 9 no estás, en fin.
En ese sentido, ¿sois rápidos a la hora de poneros y comunicar eso al ayuntamiento y son rápidos también en recepcionarlo y en daros algún tipo de solución?
No somos rápidos.
Ni unos ni otros.
Somos gente lenta, ¿sabes? Muchas veces culpables por eso, por no pedir en el momento que lo necesite.
Sí, pero también sois prudentes, es decir, estáis viendo un poco a ver cómo marcha, si no es una cuestión a lo mejor de un pico determinado durante, claro, un tiempo, claro, entonces claro. Yo también os entiendo, de el primer día que veis un autobús lleno no vais a estar reclamando,
claro.
Pero sí viendo luego lo que sucede y lo que ocurre, lo que desde luego no ha ido Bemonte soluciona eso, ¿no?, por parte de las autoridades, de ese volumen que se les ha ido un poco de las manos.
Yo creo que la empresa de transportes está haciendo algo con respecto a esto, pero como que le supera la situación, ¿no? Entonces, no son capaces de controlar los tiempos de los autobuses, aunque manden refuerzos a alguno de los destinos por las horas en que se produce ese mayor atasco. Me imagino que son técnicos muy cualificados los que tiene la empresa de transportes para solventar este problema y que lo van a hacer pasado mañana.
Déjame un segundo, Fernando, porque justo hablabas de cantidad, de densidad, de población. Antonio, ¿cómo está Capuchinos en cuanto a cantidad de gente? ¿Son barrio que ha ido creciendo, que se ha ido manteniendo en el tiempo? ¿Cómo observáis vosotros la cantidad de servicios que tenéis para la gente que sois?
Bien, en ese aspecto estamos contentos. Barrio no crece más porque no se puede construir más. Se ven pocos cartelillos de alquileres y de venta, o sea que eso significa que el barrio se mantiene.
¿Tenéis muchos apartamentos turísticos? Pero cada vez la gente cada vez más fuera incluso del centro.
Muchos no, hay uno creo que he visto.
Hay uno.
Bueno, pues no está mal, ¿verdad?
Es como representación de Capuchinos. Caray, y tenéis esta pregunta que le hemos hecho siempre a todos los que han venido por aquí de diferentes asociaciones, de si en la junta directiva, sí, en los que tenéis los diferentes cargos, veis sucesión y veis interés entre los más jóvenes porque os vayan quitando losas de encima y pesos de encima.
No.
O sea que la respuesta es no.
En realidad allí no participa nadie. Somos 4 gatos los que llevamos eso y que no se ve gente nueva, no se ve. La gente, las asociaciones la ven como un sitio de 4 actividades, pero los problemas del barrio y todo esto no vienen, no se plantean. Los vemos nosotros, los exponemos nosotros, pero no participan.
¿Cuánto tiempo llevas tú metido en el asociacionismo?
Unos
4 o 5 años.
No te había llamado la atención antes, pero dijiste, ¿este es el momento o te empujaron?
No, vamos, yo qué sé, vi la necesidad que tenían de que hacía falta gente y por qué no.
Y diste el paso
adelante.
Mientras
puedas, ¿por qué no?
¿Hay más cuestiones en las que podamos ahondar, en este caso, con Jesús? Jesús, muy buenas.
Pues sí, sí, hay un asunto importante porque este barrio está situado entre dos carreteras.
Sí.
Y es un atajo muy bueno para cambiar de carretera. Claro, la velocidad que se lleva en el barrio al que cuando cambias de una carretera ahora no es adecuada. Entonces, es un problema la velocidad a la que van.
Y no tenéis ningún tipo de andén ni nada por el estilo en esas calles.
Sí, pero hay gente que el coche no es suyo.
Ah. Vale.
Y, bueno, parece que esto quizás se solucione con la urbanización de lo que antes era el Colegio Mayor San Juan de Dios, que se va a convertir en otra residencia. Así que esto de asunto de los autobuses va a ser un asunto de futuro, porque claro, si hay...
De futuro y ya, de premura total, o sea, se tiene que hacer ya.
Sí, sí. Luego hay otro asunto. Nosotros, claro, somos un barrio pequeño, y la asociación es pequeña, con la gestión administrativa de las asociaciones. Especialmente con las comisiones que nos cobran en los bancos. Movemos poco dinero y son asociaciones que no tienen carácter lucrativo. Uh-huh. El ayuntamiento dice, pues no, es que esto se puede deducir de la subvención. Pero hay que contratar un gestor. Y es una economía tan pequeña la nuestra que no podemos. Claro. Entonces necesitaríamos ayuda de la gestión administrativa de las asociaciones en este sentido. Para una asociación pequeña, las comisiones de los bancos, también de las cajas de ahorros,
sí.
son tremendas por cualquier cosa. Y nosotros no podemos hacerlo por internet muchas veces. O sea, no, estás cercado.
¿Y solución, perdona, que os han dicho o todavía es que no se lo habéis comunicado?
La solución que nos han dicho es que contratemos un gestor para que haga esta... para que podamos deducir de las subvenciones este asunto de las comisiones de los bancos que pesa en las asociaciones.
En ningún caso una gestoría que bajo el brazo y el instrumento del Ayuntamiento de Salamanca sirva de gestor a las diferentes asociaciones que conforman pues sería lo más lógico.
Claro, sí. Un servicio de este tipo o alguna otra solución. Si habiendo voluntad, se pueden encontrar soluciones.
Fernando, creo que mira al cielo y dice lo de, bueno, ha habido milagros más fáciles que esto que estamos pidiendo a veces.
Sí, el de Petinto.
El de Petinto. Dora, yo sí que quería... ¿Cuánto tiempo llevas tú en la asociación?
Pues fui una de las fundadoras.
Sí.
Y hace 50 años que vivo en el barrio. Sí. O sea, que es que yo no me he desvinculado nunca. Del todo.
Y no has acabado años y meses y días harta y has dicho lo de, mira, yo me voy y me dejo de estar luchando por los problemas de los demás.
Sí, te hartas mucho porque son muchas las inconveniencias a veces que... Y la rabia que te da que estás trabajando con ganas y no estar reconocido. Eso te agobia mucho a veces.
¿Pero por qué sigues?
Pero luego... Volvemos a lo mismo, estás viviendo en un barrio que prácticamente ha sido toda tu vida y lo más importante de la vida, criar los hijos, criar y vivir, y te anima a seguir.
¿Y ves algún joven que quiera seguir con vuestro legado y seguir luchando por el barrio? ¿Ves a los jóvenes con ganas o ves a los jóvenes que no? ¿Tienen ganas los jóvenes?
Sí, es que no hay jóvenes. Los pocos que hay están trabajando, los pobres.
O en una residencia, pero están estudiando, claro, y son de fuera. Claro. Pues era clara representación de un barrio al que ya le prestamos atención hace un tiempo y que queremos seguir observando, Ciudad Jardín, porque es cierto, todos los detalles que nos iban dando cada uno de los responsables de la asociación, y queríamos descubrir capuchinos, porque es verdad que no conocíamos, y con Antonio hemos tenido la oportunidad de darle un punto. Dime algo que en este 2026, que va a entrar dentro de nada, Antonio, ¿os gustaría que se llevara a cabo en el barrio? ¿O todavía no tenéis así pensado alguna cosa que digas, buah, este 2026 debería ser el momento de hacer qué?
¿Hacer qué? Arreglar una gran fuente que hay allí, que tiene pérdidas de agua, y en invierno ese agua se hiela, se congela, y la gente se pega unos trastazos bastante importantes.
Madre mía. Bueno, pues oigan, tienen todo un año el ayuntamiento para arreglar una fuente que pierde agua, que es un poco como lo del ABC, de los errores que se subsanan. Pero de verdad que ya no hablamos de estética, ¿eh? Hablamos de seguridad, seguridad vial. Y el ayuntamiento también tiene seguros, lo digo por si alguien cae, que sepa también que se va a reclamar al maestro armero. Gracias, Antonio, gracias a todos vosotros, Rafael, gracias a Fernando, a Jesús y a nuestra Dora. Nosotros regresamos en la segunda parte con más cosas, Sheila.
Más cosas que nos va a pasar por música, vamos a hablar de sanidad, tenemos a La Fuga también, van a ser grandes protagonistas, a Jimenos Band, así que muchas cosas y muchos protagonistas para esta segunda hora.
Venga, regresamos de inmediato, que no se marche nadie, vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales.
Es la una, mediodía en Canarias. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de defender a Carlos Mazón. Ha dicho que el todavía presidente valenciano, que ha anunciado su dimisión esta mañana, pero que todavía no la ha registrado, ha dado una lección de asumir responsabilidades. Dimitir es la decisión correcta, ha asegurado Feijóo, apuntando a un Mazón que, según él, ha sido objeto de una cacería política. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Defiende Feijóo de Mazón, que es un compañero que ha cometido errores, que marcarán su vida para siempre, pero que se ha disculpado, ha asumido sus fallos y que no es un asesino. Sino para el líder del PP, su varón valenciano, ha dado una lección.
Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea.
Con Mazón enfilando el camino de salida, Feijóo aprovecha, como escuchábamos, para cargar las tintas en el gobierno central, del que dice sin Mazón se queda sin escudo. El jefe de la oposición también ha hecho un llamamiento a Vox para que garantice relevo en la Comunidad Valenciana, facilitando la elección de un nuevo presidente.
Pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano.
Todo en un discurso de Feijóo ante los suyos en un comité ejecutivo nacional deslucido por la gran cantidad de ausencias. La mayoría de varones autonómicos han plantado al líder excusándose en sus agendas y no estaban hoy, por ejemplo, Ayuso, Mañueco, Moreno, Rueda, Pruens o Guardiola.
Mientras sigue en marcha la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza de la Dana. La periodista que comió con Mazón la tarde de la tragedia ha dicho no perdonarse estar allí en aquel momento y la jueza le ha tenido que tranquilizar recordándole que ella no es responsable de lo que ocurrió. Adrián Sánchez.
Vilaplana sigue respondiendo a esta hora todas las preguntas de las partes. Tras un receso de unos minutos, ha insistido en que no consigue perdonarse estar allí en la tarde de la Dana. La jueza le ha dicho que ella no es responsable de lo que pasó. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha llegado a decir que en todo caso sería Mazón el responsable de las acciones de ese día. Insiste Vilaplana en que el todavía presidente no mostró inquietud tras hablar por teléfono, pero recordemos que la exconsellera Salomé Pradas dijo el viernes que ella le informó por teléfono a Mazón esa tarde de la situación, con la presa de Forat a punto de colapsar y la posibilidad de enviar el S-Alert. Según la versión que está dando hoy Vilaplana, Mazón escucharía todo eso y seguiría de sobremesa sin prisa y sin mostrar inquietud.
Hasta ahora, además, se reanuda la sesión en el primer día del juicio contra el fiscal general del Estado. Los magistrados han estado deliberando durante media hora después de que tanto la defensa de Álvaro García Ortiz como lo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, así como la fiscalía, hayan expuesto sus primeros argumentos. En el Supremo sigue Isabel Vega. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en unos minutos conoceremos cuál es la decisión del tribunal respecto a la resolución de las cuestiones planteadas. Tanto la abogacía en defensa de García Ortiz como la fiscalía han cargado contra la instrucción del juez Hurtado. La fiscal Sánchez Conde dice que se apoyó en una ficción para acordar las entradas y registros en el despacho de la fiscal jefa de la Provincial de Madrid y del propio García Ortiz.
Cuando eso se llevó a cabo, era nulo. Y era nulo de toda nulidad. Y no puede ser subsanado por una diligencia que se hace 10 días después, en la que además el juez...
Mientras, el letrado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ha pedido al tribunal que rechace de plano todas las alegaciones porque las decisiones tuvieron respaldo judicial.
Tampoco es mucha queja abstracta, general, sobre posibles vulneraciones, y concretas, ninguna.
El Colegio de la Abogacía hablaba por su parte de una instrucción modélica. El tribunal se pronunciará ahora en relación a todas estas alegaciones.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado en Aquí Cataluña que las comunidades no gobernadas por el Partido Popular ya están mandando o han confirmado que van a mandar los datos de los cribados para detectar el cáncer de mama, colorrectal y cérvix. Y ha dicho que si las comunidades gobernadas por el PP no envían los datos ya, se les enviará un requerimiento formal.
Y el plazo es ya. Ya llegan tarde. O sea, que esta misma semana se va a mandar el requerimiento.
Esta misma semana lo que les vamos a decir al Partido Popular es que los datos no son suyos, que la confianza en los programas no es suya, que la sanidad pública es sagrada, que las mamografías son sagradas y que la salud de las mujeres es sagrada.
Y llamada de atención de los expertos en vacunas al resto de profesionales sanitarios. Se vacunan pocos y cada vez menos, y es fundamental que lo hagan para proteger al resto de la población y evitar el colapso de centros de salud y hospitales cada invierno. Marina Fernández.
Se trata de evitar que el trabajo sanitario se convierta en fuente de enfermedad. Mensaje de Jaime Pérez, presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
La cobertura en 2024 fue menor de un 40%, cuando el objetivo es de ese 75%. Es una cifra que además ha ido en descenso a lo largo de los últimos años.
Ponen el foco también en la vacunación de menores de 5 años. La gripe provoca 3 veces más muertes que la meningitis en este colectivo y además contagian mucho más tiempo que los adultos. Vacunarlos es clave para proteger a los mayores y también al sistema.
Y no tengamos que encontrarnos, como por desgracia ocurre, una saturación del sistema sanitario en los meses de invierno.
La gripe provoca 28.000 hospitalizaciones cada año en España. En las peores temporadas se relaciona con más de 10.000 muertes.
Deportes, Oscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Se termina la jornada 11 en la Liga con el Osasuna Real Oviedo a las 9 y después tenemos por delante una nueva semana en la Liga de Campeones. Estamos en la previa de la visita del Real Madrid a Liverpool. Va a ser este martes. Los blancos han entrenado esta mañana en Valdebebas sin la presencia de Mauro Santoro, y Xabi Alonso habla a las 7:30 en Anfield junto a un jugador del Real Madrid con la duda del lateral derecho y de un puesto en el centro del campo. El Atlético de Madrid recibe también este martes al Saint-Gilloise con la posible vuelta de Pablo Barrios a la lista y las dudas de Nico González y de Musso. Habla Cholo Simeone ahora a la 1:30. Y para el miércoles el Barça juega en Brujas, el Villarreal visita al Pafos y el Atlético de Bilbao al Newcastle. Además, en segunda, y termina la jornada 12 con el Valladolid-Granada en Zorrilla a las 8:30, y es protagonista de la mañana del lunes la tenista Sara Sorribes, que ha anunciado su vuelta al tenis después de parar por problemas de salud mental.
¿Te gusta vivir en una capital o huyes de las capitales? ¿Qué capital te gustaría que fuera el escenario de tu vida por un tiempo? Quitando la gula y quitando la pereza, ¿qué otro pecado capital te representa?
¡Soy envidia!
¿Qué dirías que es el capital emocional de una empresa?
Creí que yo te importaba.
¿Qué te parece de suma importancia?
Sí, me importas. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro capital en la SER e intentaremos saber qué relación hay entre capitalismo y consumismo.
El faro con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y 7 minutos, estamos de vuelta, de regreso a esta sintonía, a la de Radio Salamanca, a la de la Cadena SER. En este segundo tramo, donde hasta las 2 de la tarde vamos a tener muchos contenidos, aunque es verdad, Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
Que vamos a apostar por la música ya de arranque de semana, ¿eh?
Sí, ya de arranque de semana, porque tenemos una semana muy movidita en términos musicales aquí en Salamanca, así que nosotros hemos dicho, actuamos en consecuencia.
Vamos a saludar a Ramón Vicente. Hola, Ramón, muy buenas. Ahora
sí,
ya te escuchamos
aquí
bien.
Estamos, claro, sí.
Pensábamos que te habíamos escuchado así, con un hilillo flojillo.
Estaba corriendo.
Estaba por ahí.
En plan Halloween.
He llegado ahí justo.
¿Qué tal el Halloween, o eres más de difuntos?
No soy mucho de ni de una cosa ni de la otra, la verdad.
¿Ni de buñuelos ni de huesitos?
No, de buñuelos sí.
No sé por qué digo huesitos, porque los huesitos son otra cosa. Los huesos de santo. Los huesitos
son ricos. Sí.
Claro. Soy de buñuelos, de hecho he comido buñuelos.
Sí, se te nota. sí. Lo decíamos al principio del programa. Ya ha arrancado este mismo fin de semana.
Halloween sleet, but now it's time. Spill the tea.
Ese anuncio, además cercano a una marca de perfumes y de cadenas de perfume, con los que no pierde ripio la buena de Mariah Carey, ha anunciado oficialmente, ¿quién es ella para anunciar nada? Pues lo ha hecho porque tiene la potestad de ser número uno cada Navidades, de que ya ha llegado la de este 25-26. Y como dice Mariah Carey... Y dirán ustedes, pues no nos queda que aguantar esta historia hasta que llegue el 10 de enero, que todavía suena el zafarrancho este. Pues será entre otras cosas porque ustedes, porque todos queremos, porque si no le hiciéramos ni caso, esto no pasaría. Pero claro, a todos nos gusta, poco más ya que estar en agosto, saliendo de los pies en arena y en playa, y estar ya con la Navidad.
Y escuchando a Mariah Carey. Ahora te digo una cosa, yo también la entiendo, porque todos los años lo comentamos aquí, la cantidad de dinero que entra en su cuenta corriente cada vez que suena esta canción, yo, vamos, si fuese ella, 1 de septiembre y ya que empiece la Navidad.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo y 4 de abril.
Sí, ella puede hacer lo que quiera. Sí, vamos
la
a ver.
Está en nosotros.
Claro.
¿Qué ha hecho esta sociedad española? O sea, ¿cómo estamos involucionando?
¿En qué momento?
Para de repente estar con la Navidad metida ya hasta los tuétanos, porque no es solamente que esté la canción y que haya salido el anuncio. Es que en algunos lugares, por supuesto de Salamanca, y uno que estaba en Madrid este fin de semana, y Madrid ya está plagada los escaparates con el adorno, toda la ornamentación que va a haber en Navidad. O sea, ya está puesto todo.
Muchas
o sea,
calles de Salamanca ya están...
Y todo en los
muchas bueno, de hecho, bajamos las escaleras. El otro día me llevé un disgusto del copón. Que ya estaban en la calle esta de aquí al lado, Rector Lucena, ya con las lucecitas.
Claro, sí,
digo,
pero bueno,
vamos
pero
a ver.
Que las luces no se encienden.
La semana pasada.
Pero las luces no se encienden, no claro, se asusten ustedes. A ver si van a salir esta noche con los niños.
Sí, Ramón.
No, ya veía todo ahí puesto. Digo.
Ya veía todo iluminado.
No, Ramón ya se lo imaginaba. Nosotros lo que vamos a imaginar es que dentro de un ratito vamos a hablar con...
Nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
No vamos a hablar con Sabina, con el bueno de Don Joaquín, pero casi, Sheila.
Pero que si él quiere también llamarnos, nosotros encantados
buscamos
de hablar con
hueco.
Él. Efectivamente, buscamos
hueco, hacemos hueco.
Pero vamos a hablar de ese tributo que llega Sabina esta semana a Salamanca, de mano de Jimenos Band, y que estamos encantados de poder hablar con ellos para que nos cuenten qué nos tienen preparado.
Y escarcha en el pelo.
Por cierto, luego se lo preguntaremos, pero fueron de los primeros tributos que empezaron a funcionar, en este caso con Joaquín Sabina, y que a partir de ahí, Ramón, los tributos están a la orden del día, y ahora ya cualquier fiesta que se precie de cualquier pueblo tiene tributos. Hay tributos de ABBA, tributos de Michael Jackson, tributos de tributos.
Sí.
Los tributeros, o sea, hay de todo.
De hecho, Héroes del Silencio, que ya lleva tiempo, Queen, que creo que viene a Salamanca también. Y
que
bueno,
tiene un salmantino, además, como voz.
Exacto.
Sí.
Y hay un tributo que yo no lo conocía, pero que no sé si vendrá en un par de semanas, de La Oreja de Van Gogh.
¿Qué me estás contando?
Así te lo digo. Sí, sí.
¿Y es Leire? No, claro.
Imagino
puede ser.
Que no, pero
favor,
bueno,
no nos metamos en eso.
Imagínate.
Y ya sabe que luego está el peor de todos los tributos, que es cuando se abre el plazo para pagar Hacienda, que ese es el peor de los tributos. Que no puede ocurrir. Bueno, pues en un instante vamos a hablar con nuestros protagonistas, pero antes una mínima pausa porque hablamos de sanidad aquí en la SER.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Buscas confort? Ven a Contigo Confort. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort. Atención personalizada con servicio de interiorismo. En Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Colluer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Buscas tu primera máquina de coser o renovar tu taller de costura? En Entre Máquinas de Coser te asesoramos para que aciertes. Descubre las máquinas más avanzadas de coser y bordar de las primeras marcas como Brother, Singer, Alfa, Elna y más. Modernízate y visítanos en el polígono El Montalvo 3, junto a Seur, o en entremáquinasdecoser.com.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
Si la forma o el tamaño de tu pecho te supone un problema estético o de salud, ponte en las mejores manos. En Clínica Revitae realizamos aumentos de pecho, elevación por descolgamiento, reducción de tamaño, con los profesionales médicos más experimentados y la última tecnología. Descubre casos reales en clinicarevitae.com y pide cita en el 900-325-325.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y 15 minutos. Asuntos que nos preocupan y que nos ocupan en esta mañana del lunes 3 de noviembre.
El jueves pasado se celebraba un día de movilizaciones y protestas por parte de los empleados públicos. Se lo contábamos aquí en los micrófonos de la cadena SER. Los sindicatos llamaban a la movilización para exigir subidas salariales y no descartan, decían, una huelga para el mes de diciembre ante la situación insostenible en las plantillas. Sería la primera huelga general de empleados públicos en la era de Pedro Sánchez si el Ejecutivo no reacciona. Miles de empleados de las empresas públicas se unieron a la gran movilización en toda España, también aquí en Salamanca, en protesta por ese bloqueo a la negociación colectiva del Ministerio de Función Pública, que mantiene congeladas las nóminas de este año y pide un nuevo acuerdo salarial, entre otras mejoras de condiciones laborales. Además, CESIF también exige implantar las 35 horas en todas las empresas públicas. Se trata de la primera acción, pero no va a ser la única. Saludamos ya a nuestro protagonista, Antonio Grande, responsable de Sanidad de CESIF en Salamanca. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, ¿qué valoración, qué balance podemos hacer del día de ese jueves, de ese día de movilizaciones?
Pues hacemos una valoración muy positiva de la movilización. El primer objetivo que nos marcábamos era que se convocara la mesa de negociación, y los compañeros que se manifestaron a la puerta del Ministerio de Función Pública en Madrid recibieron la comunicación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública y les ha convocado a una primera reunión, una primera toma de contacto para este jueves día 6.
O sea, que primeras reacciones ya a esas movilizaciones. Y ahora, en este punto, ¿qué? ¿Qué es lo que habéis pensado?
Pues por una parte estamos esperando que en esa reunión del día 6 haya una propuesta por parte del Ministerio de Función Pública, no solo de lo que es la subida salarial, sino de otras condiciones laborales y otras reivindicaciones que llevamos los sindicatos. Y en cualquier caso, la unión sindical que hemos alcanzado en este caso entre CESIF, Comisiones Obreras y UGT, seguimos organizando concentraciones, manifestaciones y movilizaciones sin descartar tener que llegar a la huelga, porque ahora mismo la pelota está en el tejado del Ministerio, que es el que tiene que hacer propuestas.
Vamos a explicar, porque es verdad que se anima a movilizarse a los empleados públicos, pero también al resto de la ciudadanía. ¿Por qué, Antonio?
Desde CESIF nos gustaría que la población en general entendiera que unos servicios públicos de calidad pasan, entre otras cosas, por unos empleados públicos que tengan unas condiciones salariales y unas condiciones laborales dignas. Vivimos en los últimos años un deterioro de los servicios públicos, entre otras cosas porque, en opinión nuestra, es que no se ha sabido gestionar correctamente, pero también ha habido una falta de inversión en cuanto a condiciones salariales y otras condiciones de jornada laboral, temas de conciliación, reclasificación profesional, más concretamente en el entorno de la sanidad, que hagan que haya unos servicios públicos de calidad. Hubo un punto de inflexión que fue la pandemia. Desde entonces para acá los ciudadanos han visto quizá más este deterioro de los servicios públicos, porque el acceso al mismo ahora es con cita previa, las citas previas es dificilísimo conseguirlas. Entonces, entre otros, los sindicatos, cuando pedimos una mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, eso va a revertir en la ciudadanía en una mejora de los servicios públicos que desempeñan las administraciones.
Es verdad que cuando hablas un poco de esa reticencia de la sociedad, no hay la suficiente empatía, no voy a decir solidaridad, pero sí a lo que le ocurre a los funcionarios públicos.
Bueno, quizá los sindicatos no hemos sabido llegar a la población, a explicarle a la población esto que estamos hablando. Unos servicios públicos de calidad significa que tienes que tener unos empleados públicos correctamente retribuidos y con unas condiciones laborales dignas. Y el deterioro de los servicios públicos, una vez más insisto, nos afecta a todos. Hace unas semanas hablábamos de, especialmente en una provincia como Salamanca, que me parece que es un tercio de los empleados de esta provincia pertenecen al sector público, si los empleados públicos no tenemos unas condiciones salariales dignas, eso revierte también en el resto de la provincia, porque no tenemos, como tú bien decías, dinero para ir a tomar un café, no tenemos dinero para ir a la autoescuela a sacar el carnet de conducir, y esto revierte en el resto de la economía de toda la provincia.
Oye, qué bien que haya tenido que ser CESIF. Esperamos con los brazos abiertos también a que UGT y Comisiones Obreras hagan leído de autoseñalamiento en caso de que también fuerais partícipes de la responsabilidad de no haber transmitido de la mejor manera posible a la ciudadanía. Que estoy convencido de que no se ha hecho del todo bien. Y por eso también, igual que hay desafección con los políticos, pues ha llegado a haber en un momento dado un punto, no sé si de ruptura, pero sí desde luego de desligazón con el movimiento sindical, que ahora se está intentando reconstruir. Pero digo, qué bien, Cecil, y que, también lo hagan otros. Y antes decías lo de que ahora la pelota está en tejado del ministerio, que tiene que hacer propuestas. Entonces, ¿podemos esperar sentados o les damos un poquito de crédito?
No nos queda más remedio que darle crédito. En la primera reunión que está convocada para el jueves día 6 con la Secretaría de Estado de Función Pública, esperamos que haya unas propuestas, que haya un plan de futuras reuniones y que se lleguen a acuerdos, que es lo que nosotros esperamos.
Es verdad.
Porque propuestas por parte del sindicato, perdona, hay, en este caso de los tres sindicatos, hay propuestas, hay líneas rojas que no estamos dispuestos a renunciar a ellas. Ya no solo las retribuciones, la subida salarial de este año, un plan plurianual, que no haga falta tener que negociar cada año unas subidas salariales, sino otra serie de reivindicaciones como es la implantación de las 35 horas en todas las administraciones públicas, mediante una ley básica estatal, jubilación voluntaria y anticipada, jubilación voluntaria por coeficientes reductores, reclasificación profesional. Estos tres últimos aspectos son muy importantes para el sector de la sanidad.
El conocimiento de causa hace pensar que, y cada vez que vienes, te intentamos utilizar casi de brujo de qué va a pasar, pero ya digo, tienes una mochila cargada de experiencia. ¿Por dónde crees que van a ser los vericuetos del futuro más cercano? Mezclando deseos con creencia.
Soy relativamente optimista de que finalmente va a haber una negociación. Espero que forzados por las movilizaciones y las concentraciones que están previstas por parte de los sindicatos. Desgraciadamente, la clase política, si no se les aprieta, si no se les amenaza, si se me permite esta expresión, con una huelga, no se movilizan.
Ahora que has hablado de huelga, Antonio, ¿está dentro de los planes esa huelga de la que hablábamos al principio en la introducción?
Desde luego no descartamos tener que acudir a la huelga. Si no encontramos un interlocutor válido, si no encontramos respuestas, desde luego CESIF y el resto de sindicatos no descartamos tener que ir a la huelga en el mes de diciembre, siendo conscientes de la repercusión que tiene para los ciudadanos la convocatoria de una huelga general. Somos conscientes de que produce mucha desafección en la ciudadanía este tipo de movilizaciones, pero no nos queda más remedio que acudir a ellas si no encontramos una interlocución válida por parte de las administraciones.
Ahí es verdad que y esto de verdad casi como comentario, es muy fácil hablar de la huelga, digo, para el ciudadano medio, de por qué no se hace ya una huelga, por qué de repente en ese expediente, como decíamos, del presidente del gobierno, no hay calado todavía ni una sola movilización general a lo largo de su mandato, de estos años. Es lo que tú decías, ¿no? Hay que ser muy sensato y muy serio a la hora de plantear una acción de estas características, que es, digámoslo así, la mayor acción posible.
Desde CESIF entendemos que la huelga general, incluso los paros parciales, debe ser la última medida de presión. Somos conscientes de los problemas que produce la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, yo puedo hablar desde el ámbito de sanidad, produce mucha desafección y mucha falta de entendimiento por parte de los pacientes que ven modificados las cirugías, las consultas. Entonces entendemos que tiene que haber un equilibrio entre esa convocatoria de huelga como medida de presión y las posibles consecuencias y molestias que podamos producir en la ciudadanía. Y que no le quepa a nadie duda que si tenemos que llegar a esa convocatoria de huelga, será porque no hemos podido conseguirlo mediante otras medidas de presión.
Déjame aprovechar que estás aquí para, hablando de un ramo como es el de la sanidad, que ya saben que tiene derivadas sus cuestiones a las comunidades autónomas, cuando habláis con movimientos sindicales de otras comunidades autónomas, porque aquí, oigan, no hay un punto, ni un baremo, ni un mismo rasero, y cada comunidad, es verdad que como tiene esas competencias, hace y deshace. Es verdad que bajo ese paraguas de la administración central, como antes decías, y las propuestas que llegan al ministerio, se habla eso, intercomunidades, cuando habláis los sindicatos, vuestra situación con respecto a la otra, son bien dispares las situaciones, por ejemplo, de los sanitarios en Castilla y León, que cualquier otro punto.
Hay mucha diferencia, hay muchas diferencias, insisto, no solo en las condiciones salariales, sino en las condiciones laborales en general, conciliación, acceso a un empleo público estable. Nosotros tenemos una comunidad autónoma, limítrofe con Castilla y León, que es el País Vasco, uh-huh, que tiene unas condiciones laborales muchísimo mejores que las de cualquiera de las que tiene alrededor. Y esto produce una distorsión en el servicio de salud de aquí de Castilla y León, porque sobre todo en las zonas limítrofes, Burgos, Palencia, los sanitarios prefieren irse a trabajar al País Vasco porque tienen muchísimas mejores condiciones.
Y eso es absolutamente entendible. Vamos, cualquiera de nosotros lo haríamos.
Claro, por supuesto, por supuesto. Es perfectamente entendible. Nosotros lo que pretendemos con nuestra negociación, y más concretamente ahora en el entorno de sanidad, con las movilizaciones que tuvimos en su momento y que no descartamos del Estatuto Marco, es que haya una ley estatal básica para que las condiciones salariales y laborales básicas de todas las comunidades autónomas sean las mismas. Luego cada comunidad autónoma, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, puede establecer unas condiciones particulares dentro de su entorno, pero tiene que haber unas condiciones y tenemos que jugar todos con la misma baraja.
Va a haber huelga general. Es la última. Es por si quieres dejarnos en titular.
No descartamos ir a la huelga.
Vale. O sea que puede que esté cerca el asunto, pero, y ahora sin risa y sin sonrisa, que aderece este comentario, como decía Antonio, la verdad, con toda la responsabilidad del mundo y tratando las cuestiones como se deben de tratar. Queríamos hacer este balance y este arranque de semana. ¿Algo más que añadir, Antonio, que quisieras en esta actualidad?
Nada, muchísimas gracias por cederme el espacio.
No, gracias a ti, porque siempre es verdad que nos das luz sobre asuntos que muchas veces planea, no te voy a decir el negro, pero sí muchos grises. Señor Grande, don Antonio, responsable de CESIF en el apartado de sanidad en Salamanca, gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 13:27. Venga, que en un instante hablamos con los buenos de nuestros amigos los tributeros.
Los tributeros de Jiménez Van, sí, porque empezamos semana y ya pensamos en los planes del próximo fin de semana, pues no hace falta pensar mucho porque os vamos a proponer un plan seguro día 8 de noviembre, el sábado. Este sábado a las 8 de la tarde, lugar el Palacio de Congresos, allí vamos a poder disfrutar del concierto de Jiménez Van, el mejor tributo a Sabina, y es que no lo decimos nosotros, lo dicen y así lo califican los críticos. Jiménez Van lleva desde 2009 recorriendo la geografía española y numerosos escenarios internacionales, superando los 1000 conciertos y consolidándose como el homenaje más sólido y reconocido al cantautor jienense que llega a Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca. Psst, psst. ¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón, tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 180 gramos peso neto, 2,99 euros. Y en frutería, aguacate Hass, kilo, 2,89 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Color y Pintura, calidad y estilo para tu hogar. Color y Pintura cuenta con las mejores marcas, Titan Luz, Brugger y Ferroluz, que aseguran la mayor calidad y garantía. Miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración. Visítanos en Calzada de Medina, junto al antiguo Mercado Salamanca. Y en nuestra nueva tienda en Avenida Italia 55. En Color y Pintura está la inspiración para tu hogar.
En Milar ya es Black Friday. Adelántate y disfrutarás de la mejor selección del año a precios increíbles en televisores, grandes electrodomésticos, electrónica para el hogar. Sé el primero y adelántate al Black Friday. Milar, siempre cerca de ti.
¿Buscas confort? Ven a Contigo Confort. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort. Atención personalizada con servicio de interiorismo. En Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento. Y además, son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En el boulevard de los sueños rotos.
Empezamos fuertes la semana, porque ya se lo decíamos en el arranque de este segundo tramo. Vamos a hacerles ya propuestas para que no tengan excusa alguna de no lo supe con tiempo, ay, me quedé sin entrada, ay, no pude hacer los planes. Y uno de esos planes, sin duda, ineludibles, que no pueden faltar, tiene fecha clara en el calendario y tiene además hora en su reloj. El 8 de noviembre, 8 de la tarde, Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León. En directo, Jimenos Band. Ese grupo vallisoletano formado por los hermanos Alex Jimeno y Nacho, que está con nosotros. Hola Nacho, muy buenas.
Hola Ricardo, muy buenas.
Con ganas de
estar contigo.
Con ganas de acercaros a Salamanca de nuevo a recibir el aplauso de los salmantinos.
Sí, con muchas ganas. Además, hace 2 o 3 años que no vamos por ahí y es una de nuestras ciudades que más nos gusta, una de las ciudades además más bonitas, se come bien, la gente entiende de música, o sea que tenemos muchas ganas. Muchas.
Fíjate que hablábamos hace apenas unos minutos en esta emisora cuando hablábamos de esa charla que íbamos a mantener contigo de... Caray, la responsabilidad, la mochila de responsabilidad que es que la crítica especializada de este país os considere el mejor tributo a Joaquín Sabina. Caray, debe llevarse muy bien y con mucho orgullo, ya lo sé, pero también no es una puñeta de responsabilidad, Nacho.
Bueno, pues como has dicho, sí, la verdad que es un poco, también un poco fastidioso, ¿no? Porque tienes que estar siempre... ahí en al pie del cañón, más en Salamanca, o sea, ahí hay que demostrarlo sobre todo más que en ningún sitio, así que hay que darlo todo el sábado.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando y rodando? Porque ha sido una carrera de largo trayectorio, de largo recorrido, con aplauso reconocido desde el primer momento, pero haciéndonos un nombre y una historia, ¿desde hace cuánto tiempo?
Pues fíjate, desde el 2009... A finales del 2009 que empezamos, o sea, 16 años.
16 años.
Y hemos contabilizado más de 1,000 conciertos.
¡Buah!
que se dice pronto.
Que cada uno además será de su padre y de su madre. Es verdad que tendrán una ligazón, pero cada concierto es una aventura, Nacho.
Totalmente. Además nosotros somos un grupo todoterreno que hemos tocado desde... subidos en un remolque, hasta en un escenario de que hay 3.000, 4.000 personas, en un bar, en un funeral, hemos tocado también en todos los sitios. O sea, es una pasada lo que hemos recorrido por todos los sitios.
Lo que viene por delante no se lo pueden perder ustedes, ya se lo recomendamos desde aquí, pero es que además va uno a pasárselo bien. Sea cual fuere cada uno de los temas que interpretan nuestros protagonistas, en el fondo es como salir del concierto con kilos perdidos y años ganados de felicidad, Nacho.
Fíjate si estamos seguros de que la gente se lo va a pasar bien, que si no les gusta les devolvemos el dinero. Somos como el Corte Inglés. La gente sale con una sonrisa siempre porque son dos horas que se olvida del mundo y están aplaudiendo, cantando, riéndose, bailando. Entonces yo creo que eso es algo muy bueno para uno mismo, ir a un espectáculo y olvidarte un poco de lo que hay fuera en esas dos horas. Qué mejor que eso hay, ¿no? Entonces es lo que experimenta la gente.
Con el cubata en la mano lo sabe todo.
Hay una pregunta que jamás, pero jamás de los jamases en la vida, en estos 16 años, os han hecho. Y es la de cómo se lleva lo de trabajar mano a mano, codo con codo, cara con cara de tu hermano.
Pues muy bien, la verdad, porque pues mira, es la manera de estar juntos, porque cada uno luego tiene su vida, tiene su familia, y mira, sí, estamos juntos, trabajamos juntos, la verdad que es tu hermano y oye, pues mira, a veces discutes, pero es tu hermano, entonces por eso también llevamos tantos años juntos, yo creo, porque al final somos familia y además somos un poco, fíjate, como los Estopa, que hablo yo todo y él no habla nada. Así que no hay problema, bien, bien.
Ocho a las ocho. Más fácil recordar, imposible, para que sean ustedes avezados y avezadas. Consigan esas entradas para ver a los Jimenos Band en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, aquí en Salamanca. Le decíamos antes, Nacho, lo de van a tener un chute de energía, unas grandes dosis de buen rollo, buena música, buena interpretación. Y claro, ¿cómo tiene que ir uno predispuesto al concierto? ¿Orejas bien abiertas y dispuesto a que fluya la energía por cada uno de los poros de su piel? ¿Con eso basta y sobra?
Sí, bueno, a ver, es un tributo homenaje a Joaquín Sabina, que haremos canciones, de, por supuesto, de Sabina y alguna nuestra. Entonces, bueno, no hace falta que sea sabinero de pro para ir, porque hay mucha gente que ha ido a vernos que no conoce canciones de Sabina, o que conoce muy poquitas, y ha salido diciendo, me ha encantado, me lo he pasado en grande, me he reído mucho. O sea, que la gente, puede ir cualquiera, la gente se lo va a pasar bien sí o sí. Si eres sabinero, mejor, porque te vas a saber las canciones, pero si no eres sabinero, aseguro que va a gustar también. Entonces, la gente tiene que ir con ganas de pasarlo bien.
Qué bueno.
De pasar un rato, pues eso, de música en directo, buenos músicos, buen humor y buen sonido.
¿En qué momento os disteis cuenta que Sabina y vosotros erais como dos gotas de agua separadas al nacer de una misma cuba?
Pues mira, bueno, Sabina nos viene ya de chiquitines.
Que... Pensé que ibas a decir Sabina nos copió porque no cantaba así y ya nos escuchó a nosotros.
No, no. Sabina, la verdad que siempre nos ha gustado desde que éramos pequeños. Nuestro padre nos ponía las cintas aquellas de casete en el coche, sí, y íbamos escuchándolo y veíamos algo especial en Joaquín, ¿no? Y no es un cantante que guste mucho a los niños, pero a nosotros nos gustaba y siempre nos flipaba las letras y la música. Y luego ya sacó en el año, me parece que 2000, el disco aquel de 19 días y 500 noches.
Sí.
Que de repente, después de 5 años desaparecido, apareció con una voz rota que dijo la gente, ¿qué le ha pasado, Sabi? Y eso nos flipó todavía más. Entonces, bueno, pues empezamos a a tocar la guitarra, a hacer canciones de él, y yo intenté imitar la voz y la verdad que me salió bastante bien. Me empezó a decir la gente, pues tenéis que hacer algo, un homenaje o algo, y fuimos de los primeros tributos de España en aparecer. Yo me acuerdo tocábamos en bares y tal, no había mucho tributo por ahí, éramos de los primeros. Y nada, pues ya empezó a perfeccionar y pues eso, hasta ahora.
Y para los que trabajamos en la radio, que sabemos lo que cuesta mantener en forma las cuerdas vocales, ¿cómo está esa garganta, Nacho? ¿Cómo la cuidas? O casi al revés, ¿cómo la maltratas para que suene así?
La verdad que me lo dice mucha gente. Es un milagro que puedas hablar, porque con lo que fuerzas la voz, con el espectáculo de Sabina, y luego con el otro que tenemos, que hacemos canciones de Serrat, de Aute, de Malo García.
Madre mía.
Y dice, yo no sé cómo puedes hablar, porque bueno, la verdad que no lo sé, porque tampoco la cuido excesivamente. No lo sé.
Genética.
Es un milagro.
Madre mía. Delirio de alcohol, de noches sin vela. Desde aquí nuestra admiración, ya inicial, ya de preámbulo, pero solamente sirva esto como ese caramelillo para que ustedes vayan moleando, que decía mi abuela, hasta que llegue ese día 8 a las 8 de la tarde, Palacio de Congresos, Nacho, Alex, su banda, Jiménez Van, en Salamanca. Aquí os esperamos, amigos, a disfrutar mucho del camino. Tanto como de la meta, y la meta será cuando a eso de las 10 de la noche acabe ese concierto. Un abrazo enorme, Nacho, otro para Alex.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer y nos vemos.
Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de amor.
Ponemos el punto de mira a larga distancia para que nadie se pierda. Y seguimos con más cosas en este arranque de semana, en este lunes, en este 3 de noviembre del 25.
Hoy por hoy, Salamanca.
En la Clínica INEA Salud ampliamos las promos de Halloween. Tratamientos faciales completos con precios muy especiales. Últimos días, ven a Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
¿Quieres darle una nueva vida a tus suelos de madera? En Tarimas y Parques en Beijing, lijamos, restauramos y barnizamos tus suelos con todo tipo de barnices, al agua y sin olor. Transforma tu hogar con nosotros. Tarimas y Parques en Beijing, el suelo de tus sueños. 628-49-2792.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Ortopinos, especialistas en ortopedia y ayudas para la salud desde 1995. Con servicio técnico, alquiler y venta en dos ubicaciones. En Avenida Mirat, la mayor exposición de sillas de ruedas, camas, scooters y más. Y en Paseo San Vicente, 46, taller propio para prótesis, órtesis y plantillas a medida. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida en Salamanca.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 3 en Lupa, morcillo de vacuno, el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
Sofás, sofás. Esta semana gran liquidación de más de 500 sofás, excedentes de producción. Cheslón, de 780 euros a solo 450 euros. Sofá tres plazas eléctricas, de 1.100 euros a 690 euros. Te lo servimos en 24 horas en toda la provincia. Y págalo en 12 meses sin intereses. Expo Mueble más Muebles. Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa.
¿Eres empresario? Este mensaje es para ti.
¿Conoces el programa Ser Empresarios de la cadena SER?
Es un programa que te ayudará a reactivar la comunicación para recuperar clientes, para crear imagen de marca, para mejorar tus ventas y no quedarte atrás.
Si quieres que te conozcan y necesitas un altavoz, aquí lo tienes. Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial, el grupo de emisoras líderes en Salamanca.
Este año hablaremos de cómo mejorar el posicionamiento en las empresas de Salamanca.
Inscríbete en serempresarios.com, busca Salamanca y una plaza para asistir.
Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
Serempresarios.com, negocios que funcionan.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín. En la Clínica Inea Salud ampliamos las promos de Halloween. Tratamientos faciales completos con precios muy especiales. Últimos días. Ven a Paseo de los Carmelitas 91. Ineasalud.com.
Diciendo durante todo el programa, es una semana musicalmente hablando muy importante y muy potente en Salamanca, y una de las citas es este jueves que La Fuga, una de las bandas más emblemáticas del panorama nacional, vuelve aquí a Salamanca, además con un concierto que promete pura energía y emoción. Ya podemos hacer esa cuenta atrás porque la cita es este jueves, como decimos, en la Sala B del CAEN, donde el grupo va a presentar su nuevo disco justo después del silencio y hará un recorrido por los temas que han marcado su trayectoria. La banda, compuesta por Edu, Nando, Sergio y Xavi, se lanza de nuevo a la carretera con un sonido que nos encanta, que sigue fiel a sus raíces. Hoy queremos descubrir qué nos tienen preparados para su parada aquí en tierras salmantinas, y lo hacemos directamente saludando a Nando. Nando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Estamos encantados de poder recibiros en Salamanca y de teneros antes en los micrófonos de la cadena SER. Nando, ¿cómo ha sido ese proceso creativo de este álbum? ¿Ha habido, no sé si alguna canción que os ha costado especialmente, y cómo llegáis a Salamanca? ¿Con qué ganas?
Bueno, lo primero, que las ganas absolutas por estar en Salamanca, una ciudad a la que tenemos muchísimo cariño, y además tengo familia en Salamanca viviendo, así que bueno, es un día especial. Y bueno, el proceso ha sido muy largo, no por, bueno, sí, por necesidad, porque nos apetecía hacer un disco a fuego lento, no queríamos prisas, las prisas nunca son buenas para un disco, mucho menos. Entonces la idea era hacerlo pues muy poquito a poco, intentar dando a cada canción el tiempo que se merecía. Hemos sacado 8 singles antes de este disco, para que cada canción pudiese llegar al directo, probarla en directo, ¿no? Viendo un poco la respuesta de la gente, con su propio videoclip, pues un poco ver un poco cómo iba funcionando el disco, y la verdad es que el proceso ha sido largo, pero muy satisfactorio.
Muy satisfactorio ese disco a fuego lento, como os decía Nando, que se ha estado cocinando y que nos traéis a Salamanca en un día que va a ser muy especial para todos aquellos que os seguimos desde hace años. Cuéntanos qué tenéis preparado para el concierto en la Sala B. No sé si hay algún momento especial que nos puedas ir adelantando.
Pues es un concierto que hemos, además es que para esta gira hemos cambiado todo el repertorio, hemos hecho una modificación de puesta en escena, hemos hecho varios cambios. Yo creo que para mejor hemos intentado hacer un bolo, un concierto pues muy dinámico, intenso. Intentamos siempre que el repertorio sea, por supuesto, a gusto de nuestro público. Y en este pues también pues estamos presentando algunas canciones del disco nuevo. Estamos tocando varias canciones pues un poco intercaladas con los grandes éxitos de, yo que sé, o canciones, las canciones que más pide la gente de toda nuestra historia. Y es un poco pues eso, pues el de presentar el disco, ver las caras de la gente, a ver qué, cómo van poco a poco cantando las canciones nuevas, y con muchas ganas de disfrutar del público salamantino.
Es difícil preparar el repertorio, porque me imagino que tendréis el corazón partido, por una parte, presentar los nuevos temas, pero por otra parte también no dejar ningún clásico que bueno, que está esperando el público.
Cuesta mucho, y hay temas a los que tienes cariño, que igual, pues bueno, igual, claro, cuesta mucho, porque es que a los hits de toda la vida la gente les quiere escuchar, pero los temas actual no son tan potentes, pero que tienes un cierto cariño, que te gusta tocar en directo. Y claro, cuando llega la época de meter un repertorio nuevo, un nuevo disco, pues algunas de esas pues tienen que marchar, y da pena, porque bueno, pues luego, más adelante, ahora tenemos un repertorio que tenemos bien montado y bien ordenado, es un show que funciona genial. Más adelante, igual en verano, pues ya ahí empezamos a intercalar más canciones, sale una, entra otra, para que sea un poco más ameno y tal, y ahí pues bueno, tenemos oportunidad de rescatar alguna que hayamos dejado por ahí, ¿no? Pero sí, es cada vez más difícil.
Y no quedaros con las ganas de tocar ninguno. Nando, me voy a meter en un jardín porque estaba así pensando ahora mismo. Creo que el próximo año cumplís 30 años como banda, ¿puede ser?
Sí, así es. Sí.
¿Y tenéis algo especial en mente para celebrar el aniversario?
Pues todos nos lo preguntan. tenemos idea de hacer un concierto especial en Cantabria, en nuestra zona, con motivo del 30 aniversario, pero ya veo que, porque es que no solo tú, todo el mundo nos pregunta por el 30 aniversario, digo, a ver si va a quedar, va a ser poca celebración, igual tenemos que plantearnos hacer algo más especial y una cosa más potente, no sé, estamos valorando opciones, y sí, la idea es hacer algo grande en Cantabria, pero yo te digo, a raíz de esta insistencia, pues tenemos que plantearnos aumentar el nivel festivo del evento.
Si lo preguntamos tantos es porque tenemos muchas ganas de que hagáis algo grande, así que sí, tenedlo en cuenta. Sí. Estaremos muy pendientes, desde luego. Oye, Nando, ¿cómo veis el panorama del rock en España a día de hoy?
Yo siempre lo he visto bien. Yo, y tampoco es que yo sea una persona demasiado optimista, porque no me caracterizo por ser la línea de la huerta. Pero creo que el rock nunca ha sido un estilo musical que haya estado en el candelero. Nunca hemos sido un estilo musical que hayamos estado incluidos en ninguna radio fórmula, y entonces siempre nos hemos nutrido por un poco por el underground, por el boca a boca, por la gente que se va compartiendo los discos, que hablan, y en ese aspecto siempre hemos estado parecidos. Yo sigo viendo gente que acude a los conciertos, y una cosa súper positiva es que veo gente muy joven en las primeras filas, que vamos a salas. Como he estado esta semana pasada en Apolo, en Barcelona, seguro que lo veremos en Salamanca. Gente muy jovencita cantando las nuevas canciones más que las antiguas. O sea, son gente que se une a esta familia de La Fuga. Y luego ya, a partir de la tercera o cuarta fila, ya más edad, hasta, bueno, pues gente de todas las edades, 60 y pico años. Desde los 15 hasta los 60 y pico años, fíjate qué margen y qué horquilla de edad, ¿verdad? Y que sigue creciendo. Entonces eso quiere decir que el rock sigue captando nueva gente joven, que bueno, pues igual no son los que se dejan influir por la radiofórmula de lo mediático, que tampoco están a conocerlo, pero bueno, pues que indagan, igual lo han escuchado en casa, lo han escuchado su padre, pues no sé, pero que les gusta. Entonces sigue habiendo cantera para rato en el rock and roll.
El rock está muy vivo y lo podemos comprobar este jueves en la Sala B del CAEM, donde La Fuga presentará su nuevo disco justo después del silencio. Agradecemos a Nando que haya estado este ratito con nosotros, que hemos podido compartir con él. Muchísimas gracias. Hasta el jueves.
Muchas gracias. Hasta luego.
Sé que nunca queremos encontrar.
Y 52 minutos, hacemos una pausa.
Hoy por hoy, Salamanca.
Elige el camino difícil, el que te suba las pulsaciones, el que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
Descúbralo en Autorreparaciones Salamanca, concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia. Calzada de Toro 74, polígono de Los Villares.
Mira bien y págame, ¿no?
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
¿Buscas una cocina hecha a tu medida? En Estudio de Cocinas José Ángel López te ofrecemos soluciones personalizadas con acabados de alta calidad, incluso en espacios complicados. También disponemos de muebles de baño únicos y podemos fabricar tu armario o vestidor. Somos ebanistas con años de experiencia. Estudio de Cocinas José Ángel López. Visítanos en Condes de Crespo Rascón 54, junto a Puerta Zamora.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
Concesib tienes el sindicato independiente que defiende tus derechos en todas las administraciones públicas y en el sector privado. Te ofrecemos asesoramiento legal, formación y una defensa firme ante cualquier conflicto laboral. Concesib tendrás a los mejores profesionales siempre contigo, apoyándote. Únete a nosotros en www.cesib.es y síguenos en nuestras redes sociales. Cesib, todo por todos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En 5 minutos y medio nos vamos y vamos a hacer ahora mismo una radiografía musical de lo que pasaba hace un año. Porque hace un año, y ya que hemos abierto el melón, vamos a ponernos en situación. Hace un año nos sorprendíamos todos cuando decían, Sheila, es que David Bisbal va a sacar un disco de villancicos. Y todos decíamos,
es verdad.
Pues bueno, pues vale, pues a ver qué hace el muchacho, ¿no? De Almería. Y el muchacho de Almería se convirtió en la Carey española. Entiéndase, musicalmente. Que nadie se asuste, que esto es un ligero petit bocado. Y vamos a estar un tiempo sin escuchar nada de Navidad, ¿eh? A ver si creen que vamos a empezar ahora y nos vamos a terminar ya hasta el 10 de enero. No, pero es que hace un año ocurría esto, los primeros días de noviembre, que empezaba a salir el burrito sabanero de Bisbal y todos decíamos, pues no sé yo, toma, ¿no?
Pues mira, nos sorprendía David Bisbal cantando villancicos, sacando un álbum de villancicos, pero además es que yo creo que si antes de escucharlo nos hubiesen dicho el estilo, muchos no hubiésemos, desde luego, elegido este tipo de villancicos con los que ha triunfado.
Voy camino de Belén, tuki, 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 tuki.
Claro, la pregunta ahora, y por eso en el año 2 del burrito sabanero de Bisbal, ¿tú crees que el burrito otra vez va a ser uno de los habituales? Sí. Es decir, que ¿estos villancicos llegan para quedarse?
Yo creo que sí.
Bueno, tienen tanto éxito, claro.
El tuki-tuki tiene ritmo y yo creo que ha llegado el año pasado para quedarse, sí.
Sí, ¿eh?
Sí.
Además, se extrajeron 2 singles, este y el Todo es posible, que Todo es posible en Navidad, de David Bisbal, que no, pues no pongas esa cara porque mañana no la vamos a poner.
No lo recuerdo, pues ya esperaba yo que me lo pusieses para refrescarme la memoria.
No, por favor, no vamos a jugar a eso, porque nuestra audiencia, que es muy sabia, diría eso de, caray, de verdad, os estáis pasando. Que hay una parte de nuestra audiencia que seguro que diría lo de, Por favor, si es que deberíais estar en verano poniendo villancicos.
Sí.
Por llevarle la contraria a todo el
pues
mundo.
Pues mira, Sergio estaría entre ellos.
Efectivamente, pero ¿es Sergio el prototipo de toda nuestra audiencia? ¡Ah!
Ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki.
Millones de reproducciones en Spotify, miles de ventas y, por supuesto, indispensable en sus conciertos, en sus giras. Que da igual, y las giras suelen ser muchas veraniegas, también se canta El Burrito Sabanero. Claro, ¿quién ha dicho lo de, pues yo este año anuncio que voy a sacar un álbum de Navidad?
Sorpréndeme.
EDURNE.
Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos.
Una EDURNE que había sacado dos singles navideños a lo largo de su carrera y que ha dicho...
Esta es la mía.
Esta es la mía, pero si es que aquí se hace caja, se fideliza oyentes, se fideliza listas en Spotify.
Las televisiones
te van a llamar
también
para los especiales. Claro. Uh-huh. ¿Cómo no vas a llamar a EDURNE para Nochevieja?
Déjalo.
EDURNE, sobre todo, habrá dicho lo de voy a copar el ámbito femenino español, ya que Bisbal ha copado el masculino y así somos ya los dos reyes de las Navidades en los próximos años.
Que las Navidades son todos los años, así que
porque
siempre
eso no
van
falla,
a estar
¿no?
de actualidad. No falla, no falla. Además, mismas fechas.
Y pase lo que pase en el mundo. Ya puede estar el mundo patas arriba.
Sí.
Fíjate. Además, seamos muy sinceros, Ramón Vicente, en la construcción musical de un villancico tampoco es que se esmeren mucho. Las cuatro cositas que son básicas,
sí,
regalos, amor, corazón,
paz,
Navidad, la nieve, la paz,
los niños,
ya tenemos
la
uno.
La nieve, el frío.
Pues nos proponemos. Y desde hoy, 3 de noviembre, les aseguramos que Radio Salamanca va a contar con su propio villancico en estas Navidades.
¡Ole!
¿Cuenta en Spotify?
Tenemos.
¿Tenemos? Pues cuidadito.
Que o sea, que vamos a cantar nosotros también.
Bueno, amenazamos con hacer algo parecido.
Maravilloso.
El verbo a lo mejor nos queda un poquito grande, pero... Cantar.
Intentar.
Vamos a intentarlo. Nosotros de momento les decimos que mañana volvemos, gracias Ramón, a las 12:20 y ahora citas inminentes.
Citas inminentes con Jesús Martín Inés y esos informativos a las 14 a las 2:15 y a las 3:20 Sergio Valdés con todo el deporte.
Ay, Valdás, te mata.
Valdás.
Regresamos mañana, cuídense, buen lunes, adiós.
Ya llegó Navidad y otro año.